Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Ando con libreta, estoy re laburado.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar las cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. ¿No?
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo andan en este martes? Una alegría recibir a la voz del Uruguay.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Mal dormido, pero bien.
¿Por qué? Porque
me colgué ayer con hasta cero con el tema Milei hasta altas horas de la madrugada. Me miré La Ley de la Selva de Berkovich, volví a ver la nota de TN. Me puse a revisar lo que quedaba en YouTube después de que terminó todo lo que era en vivo. Y se me fue un poquito la hora. Quiero recomendar especialmente la columna de Fácil Desviarse de Germán D'Agosto, con un economista argentino cuyo nombre no recuerdo. Economista o no, más que economista, experto en el mundo de la cripto.
Yo te digo.
Que ayer la rompieron en Fácil Desviarse y dieron una explicación muy clara y llana para que cualquier cualunquen como yo entendiera qué fue efectivamente lo que pasó con las cripto que no eran cripto y que dejaron a un montón de gente patas para arriba.
Pablo Koppelmeier.
Estuvo buenísima la columna, la recomiendo, está en delsol.uy.
Claro, yo ayer me había desayunado, es más, habíamos vendido la Balmesa, que ya no sé si nos queda un poco fuera de tiempo, del el fenómeno este de criptomoneda o lo que fuera. Pero claro, lo de la bolilla extra que se agrega, en esa cosa argentina de que es una espiral, tipo bola de nieve que no para, esto de Jonathan Vialé, pues leía de gente, yo leí, no escuché ni miré. Y leía que prácticamente que estaban diciendo, con eso que hicieron, es el fin de su carrera, pero
es que vos imaginate.
Es que pa, la cagada de lo que habrá sido en ese minuto.
Pero lo que pasa es que, no sé, capaz que Pati lo encuentra por ahí.
Pesada.
O sea, Jonathan Vial está entrevistando al presidente para defenderse del tema de la estafa.
Nota en Casa Rosada, Olivos, ¿dónde?
Sí, tiene pinta de Casa Rosada por la escenografía. Entonces, está en el medio de la nota. Jonathan Vial le hace el chiste de, bueno, vamos con el siguiente tema. No sé si quién lo escribió, estas preguntas, si Caputo o Karina, jajaja, ja, ja, porque siempre joden con eso, pa, pa, pa. Y le empieza a decir, bueno, ¿te arrepentiste de tuitear? No, es mi cuenta personal. Bueno, pero sos el presidente. Bueno, no, pero es mi cuenta personal. Sí, está, pero sos el presidente, le dice Vial.
Y ahí dice, perfecto. ¿Vos viste
mi cuenta? Le dice Milei. Sí, sí, dice economista, pero sos el presidente. Y al tercer sos el presidente, a Milei le cambia la cara y entra Caputo al cuadro.
Y
dice, bueno, no. Sí, y dice, no sé qué, vamos de nuevo. Pim pum pam. Y Vial le dice, bueno, sí, no, fue mucho capaz. ¿Desde dónde vamos? Y entonces sale Caputo y reengancha la nota de nuevo con el tema de la estafa. Y claro, yo no sé estas horas si pasó algo más. Lo que nadie entiende es cómo TN emite la nota editada en el canal, pero sube a YouTube el bruto, que es donde se ve cómo lo cortan a Vial y cómo empieza todo de nuevo. Y entonces, claro, Vial queda regalado, TN queda regalado, Milei creo que no tanto, porque es parte de, creo que todos los presidentes más o menos tratan de generar una agenda, no con ese nivel de grosería de cortar la nota y empezar de nuevo. Y claro, entonces al escándalo.
Bueno, señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal.
Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente.
Bueno,
me lo dijiste antes.
Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal.
Está bien, pero sos el presidente.
Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila.
Economista, sí, ya sé.
Ok.
Pero sos el presidente.
Perdón, ahí entra Caputo.
¿Qué? ¿Fue en esa parte?
Una nota
no sé cómo venía, bueno, ok.
Sí. Arrancá, le dice por, arrancá por no sé dónde, le dice Caputo de nuevo.
Sí, ya sé por qué.
Todo eso con Caputo en cuadro, además. O sea, entra el cuadro.
Claro.
Y ahí quedan todos desconcertados. Claro, sí, obvio. Ahí lo están cagando a pedo.
Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos?
Todo eso al aire. En YouTube.
Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo.
Dale. Y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con...
Claro, no es una entrevista, ¿entendés? Es como, bueno, vamos a acomodar esto que se complicó.
Claro, ahora viene, el capítulo de hoy viene la vida del editor, ¿no? Que no todo el grupo.
Bueno, esa es mi gran duda. Si fue un error del editor, ya lo rajaron, estamos de acuerdo. Claro. Si lo rajan, también puede salir a hablar, ¿viste cómo es Argentina?
No, por eso, ya la vida, la política.
Si no fue un error del editor, ¿quién tomó la decisión? No sé, esto va para largo.
¿Cómo estará la cosa reaccionando a esto en nuestro municipal balneario, donde hay mucho argentino?
No, me imagino que en el Festival de Cine de Punta del Este solo se habla de Libra, porque hay algún estafado ahí, puede haber igual, te aviso, Majo, alguno que comió con el tuit de Milei puede haber.
¿Cómo andan? Buen día para todos.
¿Cómo estás, querida?
Estaba escuchando atentamente porque no había visto esto de Viale, pero sí les digo que obviamente... El festival, además de que es toda Latinoamérica y la mirada está puesta. Recién había una charla sobre las plataformas y se decía algo del cine, no sé qué, y era un argentino el que hablaba y alguien dijo, no, en Argentina. Y hay como mucha mirada sobre Argentina, incluso en el festival. Y sobre lo escrito, fueron cosas que saltaron en la mesa y todo eso, obviamente que se está hablando. No hay tantos argentinos este año como en otras ediciones. Incluso no hay tantos actores argentinos, pero yo estaba en una charla y sí, obviamente. O sea, es un disparate este tema y permea todo. Y además acá se almuerza, se cena, se ve las películas y se conversa después. Entonces hay mucho para hablar. Tremendo lo que acaban de pasar el audio del periodista. Tremendo. Bueno, yo les cuento que estoy en el mismo lugar donde hablé con ustedes el año pasado, mismo lugar del Hotel Conrad, del Enjoy. Estoy al fondo, sentada, siempre pienso que sería genial que si me vean sentada como en una posición de indio, tengo un papel de un lado, el celular en el medio, papel del otro, y estoy en una escalera para que haya menos ruido, porque en la parte de adelante hay mucho ruido. Si se corta o algo, ustedes me avisan, porque no les estoy
escuchando. Por ahora, perfecto.
Bien, divino. Y parte les decía que había estado en la charla de recién, salí para hablar con ustedes, en una charla que había sobre plataformas, en esto de que hay películas toda la tarde y la noche, pero también hay charlas o masterclass de mañana. Y ahora en la charla había una idea en la que me quedé, que me parecía que estaba bueno para contarles, que mayormente todos usamos plataformas, ¿no? Y estaba conversando Ricardo Pacheco, el dueño de Movie con B larga, esta plataforma que se originó en Turquía, pero al ingeniero turco se le ocurrió en Japón, pero se asoció con Estados Unidos, y ahora Ricardo Pacheco es un mexicano que estaba acá participando en la charla, que estudió finanzas y que hace 2 años es distribuidor. Muy bien hacer como la plataforma que tiene más cine de festival, o que intenta tener más cine latinoamericano, pero seguro más cine de festival, porque dicen, bueno, nos dimos cuenta que hay público para esto, repartido en todo el mundo, y tenemos más películas que no sé, que Netflix, que Prime, que todo lo demás. Y estaba también Hernán Gershuni, que yo te los nombré el año pasado, es co-guionista de Casi Feliz, que hizo la serie Nair, dirigió la serie Nair Galarza, que se llama Nair, que está en Amazon, y que también estaba hablando de su experiencia como en las otras plataformas. Y hay una idea, al menos, después cuando vuelva a Montevideo les puedo contar más, pero hay una idea de cosas que están pasando con las plataformas, de cómo fueron cambiando la manera, obviamente, de consumirla, sabemos todos, el tiempo que pasamos mirando las plataformas y demás, pero esto de que las plataformas tienen dos modalidades en las que tienen las películas. Una es, vos sos director, le das la licencia, o sea, le vendés tu película a la plataforma por X tiempo en que la podés pasar, vos no tenés ninguna ganancia, una vez que se la vendés, no es que tenés ganancia ni de los suscriptores que ganen, ni de los suscriptores que la vean, y después tenés la modalidad producción, o sea, Netflix produce 100 años de soledad, Netflix produce o Amazon produce, no sé, la serie de Nair Galarza. Entonces es enteramente de ellos tampoco vos vas a tener ningún porcentaje ahí. Pero una cosa que está cambiando es que la gente no sabe que los que producen las películas y las series no tienen ni idea. Algo que también nos dijo la otra vez Gustavo Hernández cuando estuvo por la radio, no hay cifras. Ellos no, las plataformas nunca divulgan las cifras de cuántos ven tu película y cuántos no. O sea, tienen un montón de cifras para decirte qué es lo que funciona y qué es lo que no. Pero nunca te dicen. Entonces dicen, la gente no sabe cómo negociar los contratos, porque cómo haces para saber cuántos la vieron y demás. Pero ahora vieron que las plataformas, algunas tienen publicidad. Están empezando a tener publicidad, cosa que antes no tenían. Y a las agencias sí le tienen que dar cifras. Entonces se está empezando a abrir la cifra de cuántos miran qué cosa para las agencias y también entonces para los directores. Y eso va a empezar a hacer cambiar un poco el modelo de negocios, digamos, de tanto para las plataformas como para las que producen las películas. Esa es una idea que quería compartir con ustedes, que con la que me quedé. Bien. De todo el mundo cerradito, ¿no? De nosotros vemos, pero hay un montón de cosas que cuentan de lo que pasa con las plataformas, que al igual que lo que nos contó Gustavo Hernández ahí en la nota cuando fue, están muy interesantes, porque eso, el que no tiene Amazon tiene Netflix, Max y Movie, que los más cinéfilos seguro lo tienen. Y bien. Después, no sé si tenemos tiempo o si lo dejo para compartirlo después con ustedes, lo de Moreno Campo, ustedes me dicen.
No, dale de punta.
Bueno, para terminar les cuento después alguna cosa de la que hay en el festival. Pero aparte del festival, esto no es parte del festival, aparte del festival se hizo una actividad en José Ignacio, en La Huella, en el Parador La Huella, que era una cosa bastante cerradita por invitación, que reunía a Ricardo Darín con Moreno Ocampo. ¿Se acuerdan de el fiscal? Era abogado, fue fundamental en la transición democrática en Argentina. Yo creo que se volvió más famoso para el público general, no de Argentina, cuando su rol estuvo interpretado por Peter Lanzani en Argentina en 1985, en la película sí, que incluso claro. Estuvo compitiendo a los Oscars. ¿Se acuerdan que era los dos fiscales encargados de llevar adelante el juicio a las juntas militares, los primeros encargados de juzgar a los militares por lo que habían hecho en dictadura? Algo bastante único. Y él estaba, Luis Moreno Campo, el verdadero, digamos, que interpreta el jovencito Peter Lanzani, porque era joven en ese momento. Que el otro fiscal era Estrasera, que era el que está interpretado por Darín. Entonces juntaron en una charla a Darín con Luis Moreno Campo, en una charla muy extraña, pero muy interesante, que pasaba de la película al caso real, de las repercusiones, daba vueltas por un montón de lados, y el fiscal, que está muy... Alguna gente no sabe que él fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. O sea, él está muy interesado en los temas de gobierno supranacional, digamos. O sea, ¿quién juzga a los gobiernos? ¿Quién puede intervenir en las guerras, intervenir en cosas más allá de los gobiernos concretos? Sí. Y eso era un poco lo que cortó toda la charla que tuvieron, más allá de las cuestiones divertidas de la película.
¿La pudrió, decís? Sí.
No, para nada, porque tiene una labia, ya lo van a escuchar, porque le puede hacer una entrevistita en el marco de después que había música, ya van a escuchar, es muy difícil hacer una entrevista en este contexto, me encantaría sentarme a conversar largo y tendido, habla muy cerrado porque habla muy rápido, estaba con algún bocadito también, y no la podría para nada, es muy divertido, pero lo que digo es que tuvo un trasfondo de la realidad mundial actual y lo que él quiere que pase. Entonces, vamos a escuchar lo primero que me contó sobre por qué quería hacer esta charla, por qué se le ocurrió conversar sobre esto, que la idea es como extrapolar las vivencias del pasado y qué podemos hacer hoy con el tema, por ejemplo, guerras que le interesan mucho, sea la de Ucrania, sea Israel-Palestina. Escuchemos lo que nos contaba.
Bien. En un mundo que estamos en guerra permanente, estamos escalando guerra en Ucrania, escalando sobre todo la guerra en Gaza, Israel, Palestina. Es fundamental entender que la guerra es incompatible con el futuro de la humanidad. No, la guerra fue por 5.000 años utilizada para manejar conflictos, pero ya no es posible, porque la guerra va a destruir la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos con la violencia? Hay que enfrentarla con sistemas de justicia modernos, independientes. Que hay que armarlos, no están armados todavía. Lo primero es la Corte Penal Internacional, pero después no hay más. Entonces tenemos que inventar todo eso. Entonces me parece que yo ahora siento, bueno, tengo que explicar eso bien, a ver si puedo generar la movilización que hace falta para que eso pase.
Tiene 72 difícil, años hoy. No quiero ser pesimista, pero parece difícil.
Claro, vieron que es como que se puso a los hombros una tarea casi imposible. Hay gente que le diría que es imposible, pero él está convencido de que hacia ahí se va. De hecho, citó frases de Imagine, de la canción de Lennon, y terminó la charla, que iba dialogada, él le hacía preguntas a Darín, Darín le hacía preguntas a él. Terminó la charla contando que había hecho 3 años de canto para poder cantar Imagine y mostrando un video en el que cantaba Imagine. Luis Moreno Campo mostró un video en el que cantaba y una cantante la cantó en vivo. O sea que la charla tenía un trasfondo de tratemos de hacer algo por la actualidad, digamos, que era bastante peculiar. Entonces yo, bueno, le pregunté por su presente, también le pregunté a qué se dedica hoy, ¿no? ¿Qué sintió cuando el nuevo gobierno, ya que estaban hablando del juicio a las juntas, y lo importante que fue ese juicio, lo histórico, lo que a él lo consultan de todos lados, Argentina es referencia en el mundo por ese juicio a las juntas, y también la comparación con lo que pasó entre Argentina y Uruguay? Escuchémoslo.
Yo tengo una vida rara porque yo me hago siempre algún caso, como por ejemplo me pasé 5 años trabajando para ver si podíamos que reparen a las víctimas sirias unos bancos de Qatar que habían financiado a los grupos islamistas. Estoy bastante metido siempre en los conflictos del día, en Israel-Palestina, en Kenia mucho, Colombia, en Venezuela, en Ucrania. Ese año escribí un libro sobre, doy clases sobre cine y cómo los cines en USC Cinematic Art School, sobre cómo los films de cine narrativas describen guerra y justicia, y en San Pablo, en Brasil, estamos armando un set global. Así que funciona entre la operación, entender la operación de forma más académica.
Con todo lo que viviste, ¿qué pasó cuando las nuevas autoridades en Argentina niegan la cantidad de desaparecidos, hablan de relatos?
No, a mí me parece que es normal. Argentina es un país que sufrió mucha violencia. Entonces siempre hay víctimas de todos lados, que es lo que le pasó a su gente, parece. Entonces me parece que mal, pero el juicio de la Junta se ocupa un lugar central. Justo hoy yo mostré que la fiscalía empó la acusación hablando de las víctimas producidas por los militares, guerrillas. Entonces, nosotros decimos todo bien, ¿verdad? Entonces, está todo ahí. Entonces, el juicio tiene una centralidad que no cuestiona. Sí, se discute otras cosas, pero nadie cuestiona lo que se probó en el juicio de la Junta, que fue un cambio fundamental. Atento, los militares negaban lo que había ocurrido. Aparte, de juntas no se niega más nada. Y eso es más muy importante para resolver el problema. No es que se termine todo, pues todo dolor nunca se termina, pero siempre va a haber con diferente. Pero bueno, una sociedad democrática es eso, con voces, pero el juicio de la Junta le da una posibilidad de articular las diferentes opiniones.
Cosa que no pasó en ahí, por ejemplo.
Cada país tiene su forma. Hubo menos violencia clandestina, más torturas, pero menos violencia clandestina. Y Uruguay hizo un acuerdo político importante. Pero igual, Buenos Aires, a pesar de que hubo 2 referéndums, cuando la Corte de Interamericana de Derechos Humanos dijo que Uruguay no podía suspender los juicios por lesiones administrativas, eso permitió al fiscal general Gómez reabrirse, ¿no? Y entonces hicieron muchos casos acá. Así que cada país va haciendo las cosas a su estilo. En España no hubo ningún juicio. Hubo como en Uruguay un acuerdo político muy fuerte. En Sudáfrica, Mandela no podía hacer juicio. Casaron. Entonces, tuvo que inventar la Comisión de la Verdad. Cada país va a encontrar su camino. Y es respetable. Todo bien. Pero básicamente la tendencia que víctimas han logrado que tengan derechos y que no se puedan ir. Y eso es muy importante. Aquí, entonces, o sea, la verdad que en estos casos, lo más importante de no fue que estuvieron el tiempo estuvieron presos los comandantes, que estuvieron presos, salieron, volvieron a estar presos. El impacto de cambio de la sociedad. Por eso mi madre es bueno, porque ella muestra cómo yo no la pude convencer nunca a mi madre. No, yo iba a su casa y no me creía. El juicio le cambió la cabeza. Y ahora la película le cambió a los jóvenes. Entonces, el tema no es tanto. El juicio es una especie de eslabón de una cadena de transformación.
Se escuchó algunas partecitas mordidas, Majo, sí. Pero se entendió el concepto. Ay, sí. Igual.
No, y además. Está como ralentizado y mi pregunta parezco otra persona.
¿Qué
y
vos? Escucho
como yo lo
¿Estás, estás imitando?
No, hay una cosa así.
Estás imitando.
No, qué fuerte. Bueno, sí, creo que igual el concepto se entendió. Vieron que ahí al pasar dijo que, bueno, primero tiene un alumno de Chechenia. Esta película llegó, solo en Argentina la vieron 1.100.000 personas, fue récord. Él habla de la consecuencia que tuvo esta película en Argentina, pero no sé, en el mundo, que un alumno de Chechenia le dijo que en su país había sido muy importante. Y dijo al pasar que daba seminarios en una escuela, es una escuela de Estados Unidos de cine, que está financiada por Spielberg, por George Lucas, sobre cómo transmitir ideas, digamos, las ideas adecuadas en las películas de guerra y de juicios. O sea, es lógico que los guionistas necesitan alguien que les diga, bueno, esto no es tan así. Y él, de hecho, me contó que metió mecha en el guión de Argentina 1985, en cómo lograr transmitir alguna cosa, en cómo la sentencia sí tenía que estar, más allá de lo que el director de Santiago Mitre quería hacer. Él metía mecha, y bueno, parece que da clases sobre cómo tratar cómo las películas de guerra... y las películas de juicio pueden contar algunas cosas de una manera un poco más realista. Y para terminar, me dijo que él siente que las películas definen cosas y que en Harvard no se discuten películas. Es evidentemente muy amante del cine. Y me habló de eso, de cómo las películas terminan definiendo la política, y le pregunté cómo influyó Argentina en 1985. Entonces, ¿qué cambió en la política argentina? Escuchémoslo.
Nunca lo discutieron en Harvard. En Harvard no discutimos eso. No se discuten películas. Y justamente creo que es un error, porque Argentina 1985 muestra cómo de pronto la política del país se define por una película. Las películas definen cosas. Yo explicaba hoy en la charla cómo la palabra holocausto con letra mayúscula no es el resultado del juicio de Nuremberg, sino la película con Spencer Tracy y Judy Garland, que se llamó Juicio de Nuremberg, que se hizo 15 años después. Entonces, las películas tienen narrativa. Claro, ahora el mundo cambió y TikTok.
¿En qué influyó Argentina 1985 en la política en Argentina?
Bueno, justamente hace que hoy, cuando Milei cuestiona, él no cuestiona el juicio de las juntas. El juicio de las juntas es una vaca sagrada. Los Kirchner lo habían cuestionado, pero ahora volvieron para atrás y Cristina Kirchner lo apoyaba y Milei tampoco. Entonces, el juicio de las juntas se convirtió en una vaca sagrada. Como Nuremberg pasó lo mismo. En la época, al principio, Nuremberg lo discutían, ahora es vaca sagrada.
No tenía la data de que Kirchner discutía la...
Yo tampoco. Y me llamó la atención cuando me lo dijo. Bueno, eso fue parte de lo que conversé con él, que es un tipo que da ganas de llevarlo a la radio y tranquilo, en otro contexto, hacerle mil preguntas. La verdad es que me quedé con más ganas de conversar, pero era un contexto que me parece que está esos son los datos que le gustan saber a los oyentes. Ahí estaba Darín. Yo fui a hablar con Darín, porque obviamente quería entrevistarlo. Y primero me dijo que sí, no habíamos casi periodistas en esta charla. Y después me dijo que no estaba pudiendo hablar mucho, porque estaba muy... Me dijo que se había muerto su hermanita y cada vez que empezaba a hablar como que se emocionaba. Y yo ahí recordé que estaba haciendo el duelo por su hermano. De todas maneras, me sonó un poco extraña la explicación en ese momento. En ese momento pasó un bocadito por al lado, una canasta de comida, y él agarró ese bocadito. Y dijo, uy, está buenísimo. Entonces vino alguien y dijo, no, te dejo esta canastita acá. Y él me dijo, bueno, para, déjame comer. Y en ese momento perdí la posibilidad de conversar con él, porque después estaba Moreno Campo, me puse a conversar con él y se fue. Entonces fue como una de estas cosas que te dejan como medio, ¿me verdugió o me estaba diciendo la verdad? Pero bueno, pasó eso de que estuve conversando con él, pero no logré terminar de conversar. Evidentemente no tenía muchas ganas de que lo jodiera en esa circunstancia. Y lo otro que les quería comentar es que no van a poder creer quién es jurado. Digo, porque formó parte de nuestro vocabulario la semana pasada. Quién es jurado y forma parte de una película ahora en el Festival de Cine. Que esta charla, aclaro que no fue parte del Festival de Cine. Es una instancia de José Ignacio, del Parador La Huella. En el festival, hoy de noche, se presenta la película El silencio de Marcos Tremer, que es una comedia que pasó por las funciones en enero en Montevideo, pero había muy poca gente. y que hoy se presenta acá. Uno de los actores es Benjamín Vicuña. Él es el protagonista y él es jurado de el festival. Yo dije, no, no me van a poder creer que
son señales, Pablo. Yo para mí son señales.
Pero aparte que yo dije que no tenía nada que ver con nada y que no ni siquiera me gusta, pero fue, dije, tan nombrado que lo tenemos desde la semana pasada y va a ser uno de los jurados. Obviamente esta película no se presenta, es una función especial, no se presenta. El director es español que vive en Uruguay, no se presenta en la competencia, quiero decir. Y él es uno de los jurados, creo que va a venir mañana para la clausura. Y la película de Paz Vega, que les decía ayer, Rita, está en Cantegril a las 8 de la noche hoy, que es así que compite, y es la película dirigida por la actriz española Paz Vega.
Excelente, Majo. ¿Cuándo te volvés? ¿Hoy mismo o mañana?
Mañana, creo. Mañana por la mañana.
Muy bien.
Bueno, disfrute lo que le queda.
Sí, hay muchísima. Ahora voy a hacer. Obviamente que estoy sacando materiales, tengo muchas entrevistas para correr cámara, así que estoy meta entrevista.
Vamos arriba, beso grande.
Beso grande, chao.
Ya viene Manito, pero antes les recomiendo que si tienen algún perro de raza pequeña, esos chiquitos de carácter fuerte, los amigos de Birback desarrollaron un alimento específico para mascotas de tamaño pequeño o toy, adaptado a su boca para que les sea más fácil masticar y digerir. Es un alimento que les ayuda a controlar el sarro y a obtener un óptimo peso corporal, porque es rica en proteínas y baja en carbohidratos. La pueden pedir en su veterinaria de confianza, pídanlo así, el alimento hiper premium HPM, Small and Toy de Birback. Ya venimos.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?